Bueno, bienvenidos a nuestro capítulo 24. Hoy tenemos a Juan Pablo Gaviria, director de innovación y desarrollo del Parque Explora. Conozco a Juan Pablo ya hace un ratico. Juanpa, yo creo que van a ser también por ahí 15 años. Lo mismo que el invitado, lo mismo que el invitado anterior. Si no son más, Juanpa hoy digamos que nos va a contar desde su experiencia en toda esa transformación que ha tenido y que tuvo el área donde se construyó el Parque Explora y desde cómo la innovación invita, digamos, también a la ciudadanía a experimentar la experiencia de un museo de otra manera. Entonces es como ver, digamos, que la innovación no es solamente industrial, no es solamente emprendimientos, sino que también puede abarcar toda esta parte de experiencias. Y lo hace así el Parque Explora desde crear un museo con otra mirada, con otro punto de vista. Juan Pablo es diseñador industrial de UPB. Digamos que él y su equipo con el Parque Explora, y ahorita le vamos a preguntar un poquito más, pues han tenido, digamos, como varias nominaciones a diferentes premios del diseño desde el parque, y creo que Juanpa también desde su punto personal como diseñador industrial. Veo seis lápices de acero por ahí, Juanpa. También digamos al Muse Award, no, plata y bronce del Muse Award, y acciones en la Bienal Iberoamericana del Diseño. Ahorita digamos que te vamos a preguntar un poquito más, pero nos gustaría que te presentaras qué es lo que le gusta a Juan Pablo, qué hace cuánto está en el Parque Explora, y también que nos contés esa transformación de la Medellín teniendo al Parque Explora como uno de los personajes abanderados de esa transformación en ese sector. Dale, Juanpa.
Ah, bueno, muchas gracias Alejo y muchas gracias Carlos por invitarme. Pues lamento mucho que me hayan invitado después de 24 capítulos. No, mentiras. No, mentiras, no, antes muchas gracias por invitarme y también muchas gracias por querer escuchar la historia que hemos construido desde el parque. Este parque que quiero tanto, que lleva en mi corazón y que de alguna manera lleva también como una buena parte de lo que yo soy. Como vos decís, yo empecé en el Parque Explora muy joven, pues hace ya, pues desde el 2006. Porque en este momento van a ser unos 17 años más o menos. Empezamos un grupo de diseñadores, arquitectos, ingenieros, artistas, ilustradores, biólogos, a soñarnos un lugar que iba a transformar el concepto de aprendizaje en Medellín. Pues nosotros queríamos como, nada, estábamos en una época como muy, muy enriquecedora y muy, muy emocionante, precisamente como estar construyendo un sueño. Estábamos todos viviendo en prácticamente teníamos como una casa estudio, por así decirlo, donde se estaba desarrollando este proyecto. Y 2 años después de estarlo diseñando y pues, como sí, proyectándolo, abrió sus puertas en el 2008 y ahí asumí el liderazgo del equipo. Primero, pues como jefe de diseño, pues, en ese entonces nuestra orientación estaba más como a resolver los problemas que surgieron una vez uno abre un espacio de este tipo con este tipo de complejidades. Pues, teníamos 400 experiencias interactivas y cada una de ellas era un prototipo que se enfrentaba por primera vez pues, ejércitos de, pues, o multitudes de visitantes. Y durante los primeros años era como ponerlo a punto y estabilizarlo un poco. Un par de años después empezamos ya a desarrollar proyectos ya no solo para los intereses del parque, sino para DIAF. Pues ya muchas instituciones públicas y privadas nos empezaron a buscar diciendo, si ustedes desarrollaron eso, ustedes me desarrollarían esto otro. Y entendimos de alguna manera como nos entendimos a nosotros como un parque que no solamente estaba relacionado con el diseño propiamente dicho de los museos, como experiencias museográficas, sino como experiencias más de aprendizaje, como experiencias memorables de aprendizaje, que es lo que definimos los presentes. Y eso se puede materializar de múltiples maneras, desde una cartilla, una maleta interactiva, pues, como material didáctico para profes en clase, hasta parques urbanísticos, desarrollos urbanísticos, parques, camiones, museos, pues digamos como todo lo que hay en el medio de esas dos cosas.
Qué bien, Juanpa.
Pues básicamente eso es lo que usamos en el parque.
Bueno, contanos un poquito de esa historia. Como sabemos que estuviste desde el principio, ¿qué tanto, digamos, pudo haber sido uno de los pioneros del Parque Explora en transformar esa parte de la ciudad? Cuando ustedes llegaron, digamos, como con temas de levantar los edificios, empezar, digamos, como hacer todos los movimientos de generar el parque, esa zona, ¿cómo era y ahora cómo es? O digamos, ¿qué tanta atención le presta la gente en esta zona ya?
Pues, a ver, yo soy un habitante de la zona norte de Medellín, pues desde esa época. Llevo como, ya casi voy a, pues diría yo que casi la mitad de mi vida me la ha pasado, pues todo el día allá. Entonces es difícil uno ver como transformaciones cuando uno habita tanto un lugar. Pero cuando uno mira para atrás, uno dice, ay, se ha cambiado mucho. Cuando nosotros empezamos el proyecto del Parque Explora, para los viejitos, eso era un parque de buses. El jardín botánico tenía un muro, no tenía una malla como en este momento tiene, digamos como que una fachada abierta, no la tenía. Y digamos, estaba el Parque Norte, pues como en su primera versión. Entonces, y bueno, y Moravia, que es nuestro vecino más cercano, era, digamos, una zona como privada de espacios públicos relevante, con muchas necesidades. Entonces, pasó de ser, en ese momento, una zona pues, muy deprimida, con muchas necesidades, muchas dificultades, a ser el epicentro de un desarrollo institucional, público, urbanístico, que transformó como la dinámica de la ciudad en ese entorno. Y no solamente para la ciudad, visto como desde la distancia, sino para la vida diaria de los visitantes y los habitantes de ese sector. Entonces, tenemos el Centro Cultural de Moravia, que lo diseñó Rogelio Salmona. Tenemos el Museo Peronel Ospina, que se repotenció y se como fortaleció en esos mismos años. La transformación y fortalecimiento del Jardín Botánico. La transformación de Carabobo como un espacio eje vial que conecta la ciudad desde la zona norte hasta el centro. El Parque Explora, se mejoró el jardín, el Parque Norte. Estaba acabado de renovar de alguna manera como el Parque de los Deseos con su planetario. Se construyó en Ruta N. Entonces, digamos como que es como todo un conglomerado de instituciones y apuestas públicas que transformaron la dinámica de esa zona en la ciudad y posibilitó pues otros usos y otras lecturas del territorio. Entonces, pues como soy un afortunado pues de haber estado presenciado y de alguna manera ser partícipe en esa transformación que pues, si bien nosotros detonamos algunas cosas pues digamos como que es el fruto del trabajo de todas estas instituciones que le dieron la vuelta a lo que significaba ese norte de Medellín.
Juanpa, ¿no te sentís que... como uno de los que por algo que vos diseñaste, hoy puede que la gente esté llegando a ese sitio? ¿No, no lo has visto de esa manera? Que puede ser que alguien hable de muy bien o de una experiencia o del espacio creado por el parque y vos hayas sido uno de los activistas, por decirlo ahí, y que seas la razón por la gente esté yendo. Que puede decir, ve, en el Parque Explora hay una experiencia y vos fuiste el que diste o la primera idea o la construiste o solucionaste un problema de ellos.
Pues, a ver, a mí me cuesta pensar como que en términos personales, sobre todo por la dinámica como nosotros trabajamos, pues, entonces, por ejemplo, en el parque, atribuirse una idea o una solución o una, pues, o algo que sale, es difícil atribuírsela a una sola persona. Incluso nos embalamos un montón cuando precisamente lo que mencionas ahorita, los premios, pues cuando lanzamos y decimos, ve, este proyecto está bacano, le podríamos mandar un premio. Hay una categoría que ponen como tres casillas para los autores del proyecto y nos quedan. Si aquí participó casi todo el parque.
¿A quién vamos a descabezar?
¿A quién ponemos ahí? Porque de alguna manera como nombrar es también excluir. Entonces, sí. Yo no me veo, así como vos decís, como yo creo que lo que hace el parque no es un tema de autoría. Pues no, y ahí sí me, como me disculpo un triste decirme, y no sería como modestia, porque en verdad siento como que pues eso no, yo aporto, pues uno aporta, sí. y uno propone, pero también uno tiene que jugar con las voluntades de otros. Es más, los resultados más bacanos es cuando la gente se apropia de los procesos, y muy seguramente ustedes se habrán encontrado con, y los que escuchan este podcast, se habrán escuchado gente que dicen, yo trabajo en el Parque Explora, eso lo hice yo, y es verdad. Pues, o sea, ¿qué le va a decir? Yo he estado, soy testigo de que mucha gente participa y dice, y si mucha gente dice, ves que eso yo lo hice yo, incluso me parece bacano, pues, como que digan que eso lo hicieron porque es de alguna manera como un proceso de apropiación. Pues,
sí, total.
De hecho, es, mi rol precisamente ha sido como de articulador, pues, como de posibilitar que esas conversaciones pasen y que las ideas que surgen pues como que hagan como una mezcla compleja y que emerjan propiedades que no se espera al inicio, que le brindan como precisamente esos atributos que están mencionando de transformación, de cambio, de incluso que trascienden pues las intenciones iniciales. Muchas veces uno está empeliculado con ofrecer, pues, la mayoría de veces, uno lo que busca es soluciones como muy sencillas a la pasión de ello. Quiero que la gente se emocione cuando haga este juego, pues que lo entienda, que entienda un proceso. Y, pero no solamente con, digamos, con intención, sino que los formatos o los recursos que uno utiliza para que eso pase sean los mejores, los más bacanos, los que mejor cumplan esa función en términos de materiales, diseño, disposición, diagramación, o sea, utilizando todos los recursos. Y al final pasan cosas más profundas que incluso la preocupación que uno tenía de ofrecer el mejor contenido. Que eso que también me parece bonito.
Total. Dale, Carlos.
No, Alejo, yo quisiera que pusiéramos ahí para contarle a Juan que 24 capítulos, siempre lo decimos, Juan, esto es producto de un experimento que nosotros quisimos hacer, buscando entregarle mensajes a la gente que le puedan servir, historias de verdad inspiradoras como esta que nos están trayendo. Y le voy a pedir a Alejo que nos ponga otra vez ahí pues como la cortinilla, porque estamos encontrando aliados en el camino que nos van a permitir dar pues como un salto a la evolución de este podcast, ¿sí? Que es gente que de verdad nos está aportando para que nosotros podamos sacarle tiempo a esto, tratar de mejorarlo. Y bueno, yo aquí, por ejemplo, Juan, me estoy tomando un cafecito de cuenta de uno de esos aliados. Vea, cafecito alto perfil de un emprendedor. Me encanta porque está emprendiendo y está queriendo ayudar a una región de Antioquia que es Ciudad Bolívar. Pero también tenemos a otro amigo que es Castor, un desarrollador de software y tiene unos productos interesantes, a los amigos de Segmenta, XY Studio, Novo Tecno y obviamente todos los amigos de la comunidad de transformación, de innovación y transformación digital Colombia Citco. Entonces, Juan, antes de ir era eso, darle las gracias porque sin ellos nosotros pues no podemos seguir de la manera que queremos seguir en la evolución de este podcast y todos los que nos quieran apoyar, pues bienvenido el apoyo. Y ahora sí, continuemos con esta historia, Juan. A mí de verdad me llamó mucho la atención, yo estuve leyendo un poquito del Parque Explora, ustedes pasaron muy rápido por la parte en que el Parque Explora sale de un sector que era ese Moravia, que nosotros los que vivimos en Medellín sabemos que ese era el basurero en una época, yo no sé hace cuántos años, era el basurero, y hoy es un lugar de encuentro social, de transformación social, que la innovación, yo anoté algo por aquí, es que de el caos es como el preámbulo a la innovación. Siempre que va a haber algo de innovación, primero sale el caos. Y ese fue un sector para mí de caos, de descuido social, de violencia. Y hoy de verdad es una incubadora de cosas buenas. De hecho, no solamente todos los que tú mencionabas, que estaba el Museo Pedro Nelo Espina, el Parque Los Deseos, el Planetario, Ruta N. Yo creo que si uno sigue haciendo el recorrido, se encuentra que va a ir llegando a Manrique. Y para todos los que de pronto no son de aquí, ya Manrique también se está nivelando como lo que es la Comuna 13 hoy, o sea, se volvió un sector turístico. Entonces yo creo que todo el impulso que a partir de lo que están haciendo ustedes, como el Parque Explora y todos los que mencionamos, le generan ese ambiente, esa cultura. Nosotros, esto es un podcast de innovación y siempre decimos, la innovación tiene que brotar en una cultura que lo permita, una cultura disruptiva, una cultura de experimentación. Y el Parque Explora tiene eso cuando uno lee, es un taller público de experimentación, qué cosa tan loca. Uno oye esto, Juan, para mí son palabras mayores y verdad que inspiran demasiado. Y yo quisiera que de verdad nos ampliaras un poquito ese concepto de taller público de experimentación que va tan atado a los que nos gusta la innovación. Si nos puedes ampliar un poquito ese concepto.
Claro que sí. A ver, y es básicamente como apunta a lo que vos estás diciendo, cuando se crea, o bueno, cuando surgió la primera idea de armar un espacio dedicado a la ciencia, digamos, el Parque Explora tuvo su particularidad frente era más una idea que un acervo. A ver, muchos museos surgen a partir de sus colecciones, o sea, que sean públicas o privadas, es una institución atesora ciertos bienes que dicen esto es digno de convertirse en un museo. Yo tengo tantas piezas, yo tengo la colección de tal, pues mi abuelo dejó tal cosa y lo quiere donar a una institución, pero que se haga como museo. El Parque Explora no. El Parque Explora nació como un deseo netamente, pues, como de aprendizaje, pues, como ofrecer otras líneas para cambiarle la línea a lo que venía sucediendo en Medellín en esa primera década de los 2000. Y pues eso nos posibilitó muchas cosas que museos tradicionales no pueden, es como que la flexibilidad de crear cosas. Y en esa primera instancia, una de las cosas que más disfrutamos cuando estábamos haciendo el museo era precisamente experimentar, pues tener nosotros al interior del parque, todos los profesionales que participamos en su desarrollo, la capacidad de proponer desde diversas áreas del conocimiento un escenario dedicado al aprendizaje. Y en cierta parte del entendimiento de nosotros mismos, digamos como que nosotros fuimos una institución que nació y que le tocó aprender en el hacer, pues, no las sabíamos todas, no, hoy no las sabemos todas, como seguimos aprendiendo y seguimos mirándonos con ojos críticos, hubo un momento en que nos entendimos como que lo que nosotros disfrutamos tanto no es, pues no debería ser un privilegio solamente para nosotros, digamos, como que, y no es una cosa inherente solamente de los diseñadores. Al contrario, pues si nosotros ofrecemos un espacio de experimentar, o si nosotros brindamos un lugar donde la gente pueda pues, probar y fallar, en el que incluso nosotros como museo damos un paso al lado y decimos es que nosotros no ofrecemos la solución resuelta, más bien es ofrecemos un estímulo para que las personas vengan y a partir de sus intereses, a partir de sus de sus habilidades, de sus qué hacer, se junte con otros saberes y resulten cosas como que uno ni siquiera se esperaba. Entonces desarrollamos en un lugar que no estaba pensado para eso, pero que lo terminamos construyendo, un espacio que se llama el exploratorio, que si bien la intención y todas las acciones y digamos como todas las actividades que nosotros desarrollamos era en función de una experimentación y un taller público de experimentación, el exploratorio ya surge como un espacio físico con recursos, con digamos un espacio tangible donde eso pasa. Entonces en este momento tenemos un lugar que convoca grupos, comunidades de práctica en torno a la cocina, de todo el tema de experimentación con música y noise, o tenemos grupos como de hacedores, tenemos gente que experimenta con juguetes, tenemos gente que hace bordados tecnológicos, entonces como que se juntan todos estos saberes y un día puede uno terminar haciendo como en un evento de máquinas que vuelan, de aeromodelistas con aficionados de drones, y gente y talleres para hacer, no sé, cohetes volados.
Con lo que estás diciendo aquí podemos decirle a muchos corporativos, muchos dueños de startups, que el Parque Explora es un sitio ideal cuando uno quiere empujar, apalancar la iniciativa de que la gente
prototipar.
Prototipe con la experiencia en este tema de la experimentación, que es básica también para la innovación. Entonces allá tenemos un sitio aquí en la ciudad para que los empresarios de verdad, los dueños de startup, puedan llevar a su gente y darles un mensaje, darles una educación alrededor de ese tema. Es así.
Es así. Incluso hay veces algunas personas preguntan, bueno, ¿y ustedes en qué se diferencian de Ruta N, por ejemplo? La Ruta N ofrecía sus programas como de escalamiento o de, pues, como ofrecer servicios de innovación para empresas que se estaban constituyendo. Nuestro rol era el paso antes. O sea, perder el susto de tratar algo y de probarlo. Y de ver, pues, se me ocurrió una idea y qué tal si la desarrollo. Posibilitar que la gente se encuentre y que en el encuentro surjan cosas más complejas de las que cada uno se pensó por aparte, y que eventualmente que de eso sirva, surja una idea de negocio, una idea pues, de desarrollar cierto tipo de cosas, ya pasaría a otro tipo de instituciones, ya sea entre las universidades o Ruta N, o incluso si quieren ir por aparte. Nosotros estamos como nada más en la idea de ese estímulo inicial de decir, ay, se me ocurrió, qué nota, y conversé con una persona que es empeliculadísimo con, no sé, con los juegos de rol y la inteligencia artificial, con, no sé, con bordados y eso. Salen cosas muy raras del exploratorio, y ese es uno de mis espacios favoritos en el parque.
Qué nota.
Juanpa, ese es como... Sí, como el salón de juegos, entonces tuyo.
Es un salón de juegos. Y siempre uno entra allá y uno es como que, ¡ay, qué desorden! Pero es un desorden todo bacano, pues, porque...
Es un orden aleatorio.
Sí, siempre es que uno ve como que hay... Es que es lo que hay. Un profe de la Universidad de Antioquia, empeliculado con con Da Vinci, se puso a hacer talleres, pues hay máquinas de Da Vinci por ahí. Y uno va después al otro día y son un colectivo que está experimentando con luz. Y después, dentro de 15 días, va a haber un evento de concierto para sordos y donde se desarrollan sí, experimentación y
De
música.
sentido, sí, con
Pues
sentidos.
hay miles de cosas que pasan activamente ahí. Pues hay cosas de trueque, hay cosas con cacharreo tecnológico, pues convierten una máquina en otra. Pues es un espacio muy, muy divertido. Entonces, el parque se convirtió ahora como en un hub de proyectos como disruptivos en torno al aprendizaje. No solamente para los propósitos del parque mismo, pues nosotros mismos tenemos un equipo al interior del parque que explora diseñadores, ilustradores, artistas, ingenieros, pues, o sea, replicamos como un equipo de innovación y desarrollo, pues lo tenemos, pues no es que repiten, pero replicamos el de con el que empezamos, o sea, continuamos con él. Y en mi equipo específicamente, nosotros empleamos a ser, esta, oscilamos entre 50 y 60 personas, orientados solamente al tema de diseño y desarrollo de proyectos educativos, más la gente de contenidos, contenidos y apropiación, que son, mientras ellos son los que de alguna manera como orientan la temática y la orientación de los contenidos básicamente que estamos desarrollando, nosotros le damos un sustento físico o tangibilizamos esos propósitos educativos. Entonces, el borde se vuelve como medio difuso, no es que nos entregan unos textos que nosotros los volvemos espacios, sino que hay como una conversación, compartimos el mismo espacio, trabajamos en la misma oficina, pues nosotros hacemos aportes entre unos y va y viene la cosa, entonces se desdibuja mucho el tema de quién aporta el contenido, quién aporta el diseño, y al final pues armamos como un equipo, como una sinergia como muy, bien, bien particular en este tipo de espacios. Y ya ofrecemos esos, como les digo, como pues nos hemos topado con proyectos muy bacanos en ese momento, diseñamos, nos ganamos una licitación internacional para diseñar el Museo del Canal de Panamá, por ejemplo, que está en este momento en fase de contratación para la producción. Estamos desarrollando otro museo en Punta Cana, estamos desarrollando también las primeras fases para el Museo de Historia Natural de Ecuador. También estamos desarrollando de la mano del Ministerio de Turismo, el Ministerio de Cultura, el Museo de Historia Natural de Colombia, y hemos desarrollado proyectos pues a lo largo y ancho de Colombia, pues, o sea, en todos lados, Cartagena, Barranquilla, Bogotá, abrimos hace poco uno en Cali. Pues, o sea, dígame una ciudad que hemos hecho cosas, pues.
Juanpa, qué bien. Pues sí, me voy a quedar, digamos, como a ese inicio, me voy a devolver, obviamente, porque la evolución, pues, se ve en tantos años de trabajo. Además, que digamos que puede que muchos de las personas de tu equipo se conserven también por mucho tiempo juntas, y digamos que ya prácticamente saben el uno y el otro cuáles son sus, digamos, sus capacidades y se respaldan. Y me voy a atrasar en el momento en que vos decías, ve, al principio teníamos 400, 400 experiencias, que al final eran prototipos. ¿Cómo llega esa puesta a punto? ¿Cómo es, digamos, bien sea el estrés, bien sea, no sé, la emoción de tener que resolverla rápido, porque seguramente alguien usando la máquina por primera vez la dañó, o ustedes mismos? ¿Cómo es esa manera de decir, vení, el prototipo, tiene tantos ajustes y ya llegó a su perfección. Porque digamos que en la innovación pasa eso. Mucha gente dice que quiere innovar, pero quiere salir con un producto perfecto. Y seguramente si va a salir con un producto perfecto, nunca lo va a lograr, ¿cierto? Pero es esa, digamos, como ese crecimiento de esos prototipos. ¿Cómo fue al principio tener 400 experiencias como prototipos y ya después a pasar a este servicio? Venga, ya cogimos la cancha o el cuero para dedicarnos al que quiera montar cualquier experiencia, nosotros la hacemos y ya vamos a recorrer el mismo camino. Contanos ese primer susto, mejor dicho.
Mira, es un proceso que disfruto un montón. O sea, cada vez que llegamos como a una idea nueva, un proyecto nuevo, pues transitamos como varios procesos que nos han gustado mucho, pues que disfrutamos mucho. Pues cada uno de ellos tiene como sus particularidades en términos de cómo es el proceso. Entonces, la construcción de la idea. Vamos a hacer, pues generalmente hay veces no hay, hay veces sí, pues hay una idea vaga de lo que se quiere hacer. Queremos desarrollar un espacio para la reducción de accidentes viales, por ejemplo. En tal ciudad se presentan tantas cosas, queremos desarrollar un módulo interactivo que hable de, pues dentro de los módulos de accidentalidad vial, de que la gente está chateando y se accidenta por eso. ¿Cómo desarrollamos un módulo para eso? Lanzamos ideas, jugamos un montón a ver qué tal, cómo va a funcionar. De todo el proceso encontramos como cosas que, esta suena interesante, qué tal si juntamos estas dos con otra. Y hacemos, primero jugamos y hacemos como prototipos de muy baja resolución, pues, jugar. En esas se quedan la mayoría no pasa. Pues la mayoría dice, ay, qué escancho, algo así. Después, cuando uno ya está más o menos como ideada, como que hay algo por ahí, vemos si hay algo en el mercado que funcione, eso, o que se haya hecho antes. Pues, esa es como la primera base, como que ¿será que hay algo más o menos parecido? Encontramos, hay una empresa en Dinamarca, o un museo en Dinamarca hizo tal cosa, o no sé, o salió una publicidad, o alguien escribió un paper de esto. Y a partir de ahí afinamos, nos contactamos, hay veces que nos hemos contactado, pues, o como que ajustamos el tema y hacemos un prototipo también en nuestros talleres, una salida básica. Hacemos ajustes, volvemos a probar, cuando ya más o menos está, digamos, estamos contentos, ahí sí ya con los materiales reales, con los productos reales, salimos a desarrollar. Los proyectos normalmente pues tienen un ciclo como de ajustes, pues cuando uno los saca, pues una de las cosas que nos hemos encontrado es que no hay fuerza más destructiva en la historia de la Tierra que los visitantes. Entonces utilizan las cosas como uno nunca se los imagina, entonces hay que respetarlos un montón. Entonces, hemos incorporado en el proceso a los visitantes para que usen las cosas que nosotros hacemos, para que interactúen con los interactivos antes de sacarlos al público. Pero incluso aún, pues, incluso con esos procesos nos hemos dado cuenta que la incertidumbre es muy complicada. Entonces, como adelantarse a todo, es difícil. Entonces, muchas veces nosotros, cuando ya pasamos como un umbral de, sobre todo de seguridad, digamos, ese es el tema que más nos preocupa y obviamente si tenemos al menos una vez de temas de seguridad, pues no sale. Pero si cumple con todos los protocolos de seguridad y si tiene rigor científico, o sea, no vamos a decir mentiras ni vamos a decir una cosa que no es, con el propósito de tener una buena experiencia. Pues si cumple esos dos, me dice, bueno, ya vamos a ver cómo lo mejoramos. Lo sacamos al público y hay veces dura abierto horas, o sea, tanto horas, o sea, lo dañaron. Ay, qué puerca, ¿qué pasó? No, es que no entendíamos, por ejemplo, hace poco lanzamos uno que era como una cosa como de un simulador de sismos. Entonces desarrollamos, no, estamos meses desarrollando la fichita, tal que cómo los armaban, que la gente armó unos edificios y después la plataforma se mueve y que eso se desbarata. Estamos preocupados en que eso se mantuviera armado, pero nos descuidamos que las varillitas se doblaban. Entonces, cuando lo sacamos al público, la gente dobló las varillitas a lo bestia, ta, 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 y ya en cuestión de horas, ninguna varillita ha sobrevivido. Y sin el mal, pues, o sea, escogimos un mal material. Entonces, o sea, casi siempre nos encontramos con problemas así, como que ponemos como unas palancas, me dicen, no, es que esto, la gente con un cable que se enrolla, tal, y cuando llega al tope, pues la gente lo devuelve. Resulta que muchas veces la gente llega al tope y le da duro hasta que lo revienta. Y es como que tenemos que diseñar incluso para esos escenarios en los que alguien pueda forzar ese tipo de cosas. Entonces, siempre nos encontramos con cosas raras. Por ejemplo, una vez hicimos una que era que fue de pura inocencia. Hicimos una pared llena de instrumentos musicales indígenas. Y generalmente, pues, no indígenas, no son patrimonios, digamos, como que tradicionales también. No, eran indígenas, eran más bien como tradicionales, de los que uno los compra por ahí. Pues, hay que hacerse un recorrido por todo Colombia, pero se compran. Tampoco es que sean, pues, unas reliquias. Los pusimos. Y precisamente como no eran reliquias, siempre el contacto que uno ha tenido con esos tipos de objetos en los museos, sobre todo, es a través de un vidrio. Pues digamos, no le pongamos vidrio. Pues, ¿qué pasa si dañan un tamborcito? Pues lo reemplazamos, ya, no pasa nada. Y los dejamos listos, pues así abiertos, y digamos, confiando en la gente a ver qué tal. Un día, un par de niños, era un muro de escalar de niños. Así iban. Se pasaban de lado a lado trepados por los instrumentos. Como que, ay, eso no lo habíamos pensado, que se pudiera hacer eso. Pues, o sea, son ese tipo de cosas que uno se encuentra cuando pasan 700 mil visitantes al año. Siempre va a haber alguno que va a encontrar la manera de usarlo de la manera que nosotros no lo pensamos, y la responsabilidad es nuestra. Entonces, sí nos toca como mirarlo. Entonces, no lo vemos, como vos decís, como un proceso terminado nunca. Siempre va a haber algo, siempre hay una cosa susceptible de mejorar, pero tampoco podemos esperar, pues, hasta que esté, pues, ya recontra reafinado para sacarlo al público, porque también el error está bien, pues el error también hace parte del crecimiento.
Total, Juanpa. Por acá tenemos un comentario de Luis Guillermo Vázquez por LinkedIn y dice que la experimentación, co-creación y resiliencia en los esfuerzos por el aprendizaje, excelente. Pues, digamos, como valora mucho, pues, como ese proceso, pues, que pasa el parque al diseñar una experiencia. Y vamos a tratar de mirar la pregunta que hace Camilo Eduardo Navarro, y es respecto a esas trabas que nos retan a la hora de innovar, Juan Pablo o Alejandro o Carlos, ¿cómo balancean los requerimientos legales versus el go-to-market de nuevos productos powered by inteligencia artificial? ¿Existe mucha ambigüedad al respecto o el marco legal ya está claro? Creo que digamos que a Camilo, pues no sé si Juanpa de pronto tiene ahí algo para responder, pero digamos que tendremos unos episodios de inteligencia artificial que nos gustaría pues como discutir todo esto. O de pronto si es con el tema de experiencia de lo que nos está contando Juan Pablo, que de pronto Camilo nos aclare un poquito más la pregunta. Pero para Camilo se vienen muchos, muchos capítulos con inteligencia artificial. Listo, Carlos, dale.
Bueno, listo, no, a Camilo, que gracias, pues, por la pregunta. Yo creo
Y
que
la participación.
y la participación, y aquí cortico es no tanto con la inteligencia artificial. Cuando nos ha tocado hacer intraemprendimientos, siempre una de las claves es tenga a alguien de legal como un embajador de innovación, o sea, écheselo al bolsillo, legal, tributaria, los contables, y voltearle la pregunta, o sea, ¿qué hay que hacer para que se pueda? Porque muchos le dicen, ah, eso no me puede, no, no, ¿qué hay que hacer para tener el de pronto lo que me funcionaba a mí mucho en el... Y volviendo pues, a seguir.
Y lo otro, Carlos, que ya me diste pie para una cosa, y también para conectarlo con el tema de Juanpa, es que obviamente cualquier producto que uno vaya a diseñar para el cliente o el usuario que vaya a ir, tiene unos temas legales que hay que cumplir, por decir, el sí. tema de experiencias en el Parque Explora, uh-huh. Tiene que tener temas de seguridad para los que lo visitan, para los que uh-huh. lo usan, los materiales, cuáles van a ser. Obviamente puede que se escoja uno de pronto que no es el adecuado, pero se está velando porque no vaya a afectar o al espacio físico o al visitante como tal. Entonces, digamos que hay que meterse dentro de lo legal para diseñar cualquier producto. Dale, Carlos.
Innovación que uno no lo cubre en las ideas. Mire lo que nos está contando Juan Pablo. ¿Qué iba él a decir que ese muro de instrumentos que convirtió en un muro de escalar? Entonces, póngale pues lo legal de que si un niño le cae ese muro de escalar, él no lo tenía, pero se dio cuenta después. Uh-huh. Hay que correr ciertos riesgos para poder salir, porque no puedes estar pues como seguro de absolutamente todo. Obviamente, tratando al máximo de cubrir lo que más pueda, el menor impacto posible que uno pueda sacar.
Por eso es importante la experimentación, para ir viendo qué partes van fallando. Exacto, total.
En pequeño. Bueno, no, y aquí, como esto es un podcast de innovación precisamente, a mí me gustaría recoger unas cositas que ha dicho aquí Juan Pablo, y me parecía muy bacano cuando él nos decía, esta es una institución que aprende en el hacer, eso es clave, que volvemos al mismo tema de la experimentación. Y decía, acto seguido, lo que disfrutamos tanto no podía ser privilegio propio, sino que compartir eso que se disfrutaba, y por eso nació pues ese exploratorio, ¿sí? Y decía Juan Pablo que habían ciclos de ajuste, como todo en la innovación, vamos probando y vamos ajustando en la medida que vamos viendo la interacción con el cliente real, con el usuario real, que eso también es clave en la innovación, o sea, que uno vaya experimentando, pero con el cliente real, obviamente cuidando y teniendo un ambiente controlado, y vas ajustando. Me gustó mucho eso de los ciclos de ajuste, Juan. Y vos decías también por aquí que el Parque Explora iba un paso antes a todas esas innovaciones de ideas que de pronto buscaban, por ejemplo, en un Ruta N. Vos decías, vamos al paso antes, vamos a perder el susto, a experimentar, a probar, a entender que haciendo esos prototipos, eso a manera de juego, de ahí nacen las grandes ideas. O sea, es un paso antes, uh-huh. antes de empezar a estructurar lo que hay otras entidades que puede. Yo quisiera preguntarte si tenés ahí en tus historias, en tus cuentos, alguna idea, algún producto, algún desarrollo, alguna empresa que empezó en ese paso antes que vos nos decías desde allá del Parque Explora y que hoy es un servicio, un gran producto, en fin, de alguna empresa, algún emprendedor.
Sí, o sea, historias en el parque han pasado muchas, sobre todo con gente que se junta. Pues, o sea, muchos que empezaban yendo como de manera individual al exploratorio, terminaron organizando un colectivo de alguna iniciativa y terminan formando empresa y haciendo desarrollos propios y haciendo, pues como encontrándose incluso sin la mediación del parque. Por ejemplo, hay una cosa que nos gustó mucho es, pues hace unos días como estructuras autoorganizadas es el cubo Rubik. Se hacían como unos encuentros improvisados afuera del parque de estos peladitos super cracks en cubo Rubik. Y pues a nosotros pues los vimos como que están los que se hacen afuera. ¿Y por qué no los invitamos que hagan eso mismo aquí adentro? Y es más, ¿por qué no hacemos un certamen invitamos gente y hacemos un, eso está, pues como que hacemos visible lo que ellos hacen y nos dimos cuenta de un mundo que había por detrás del cubo Rubik, de comunidades, competencias, jurados, grupos de investigación, un montón de cosas como que se abren.
Técnicas.
Pues, o sea, es un mundo en sí mismo. Entonces, eso me lleva precisamente a una cosa que ustedes me propusieron cuando me hablaron de este podcast, de las recomendaciones, como de estas cosas que, pues, como tres ideas que quisiera compartir con los que están viendo o escuchando este podcast. Y es que uno lo único que necesita es empelicularse con algo. No es, o sea, la historia solamente reconoce a los, o recuerda a los empeliculados. Y en ese sentido, pues como que nada, pues es tan complejo el mundo, tan diverso, que uno solamente necesita películas en algo chiquito. Pues ni siquiera chiquito, puede ser muy grande, pues, pero en algo. Y eso va, pues eso termina por florecer. Pues no basta desde el cubo de Rubik hasta desbaratar juguetes y volverlos a armar. Eso, pues, como la entropía lo podría llevar a uno en lugares insospechados. Entonces, no es como empelicularse. Esa es como una de las, pues, como que las cosas que yo veo en el entorno donde la gente como que tiene ideas súper poderosas. Como que, ¿cuál es la base de eso? No, es un película. Le dedico energía, tiempo, recursos, conversaciones, pues leyó, pues nada, dice película, básicamente. Otra de las, digamos, como de las recomendaciones de las que ustedes que me hicieron pensar es como que, ¿qué más podría ser? Una cosa es mantenerse curioso. Si bien la película es uno, hay fuentes de inspiración y de fuentes
De inspiración.
de inspiración, sí. O sea, uno aprende de muchos lados. Entonces, no, hay épocas en la vida donde la curiosidad se apaga un poco y uno cree que se las sabe todas y los días empiezan a ser grises. En la medida en que uno se ve al mundo como un montón de cosas nuevas, excitantes en términos de cosas para aprender, pues que la conexión no necesariamente es lineal, pues hay veces es rara y uno dice, pero yo siendo ingeniero, ¿por qué me voy a poner a hacer un curso de quesos? Pues, si yo soy mecánico, pues muchos verán como la línea de conexión de una, muchas personas dirán, eso no tiene nada que ver, pues, o sea, y efectivamente como en esas líneas raras pasan combinaciones también bonitas. Entonces mantenerse curioso es diría yo como nada, como meterle magia a la vida también, pues porque pues tampoco es que todo sea como con fines de negocio. También es para meterle gracia a la vida, no, pues uno dice, ay, tan bacán estoy aprendiendo
Total.
eso, de qué está hecho la luna de Júpiter y puede que no sirva para nada, pero puede que sí, pero si en el proceso disfruto, ah, somos unos micos afortunados, pues.
No, hoy puede que no te sirva para nada, pero en el futuro puedes conectar una idea con lo que por curiosidad aprendiste en algún momento.
Y si no, también, pues,
Sí.
válido. Si no, si llegó ahí, también pasó, pues, o sea, si uno no disfruta personalmente ese proceso creativo, ya él pasa a ser como de, en vez de ser un como un instrumento para un fin, al fin en sí mismo, pues, la curiosidad.
Total. Juanpa, y la tercera.
Y la tercera es no escuchar consejos de nadie, sobre todo los míos. Sobre todo me escuchen los consejos
Voy a dar tres consejos, pero los dos.
ya se me borraron los anteriores. No, mentiras. No, que la, pues, no, en serio, el tercero yo creo que sería estaba pensando es como que el mundo es más complejo de lo que uno se imagina y más diverso. Y como que las, como que, pues como la, no, pues como lo, los efectos emergentes de las cosas que uno hace o que otros hacen nos van a sorprender. Entonces, como que darnos espacio a la cabida de la sorpresa, a estar receptivo precisamente a ver ese, esa emergencia de consecuencias de todo, me parece que le da diversidad y divertimiento a la vida. Pues no todo es más, yo creo que nada es determinista, pues al contrario, pues yo creo que pues, vivimos en un mundo de pues, caótico y más bien como pues, sí, de propiedades emergentes en borbotones. Entonces yo creo que si soy coherente con eso, nadie tiene ventaja sobre uno sobre eso, y uno debería tomarle provecho precisamente de esa incertidumbre. Ni los más crack del mundo, ni pues, o sea, ni Elon Musk sabe qué va a pasar dentro de 10 años. Nadie sabe. Y si nadie sabe, yo por qué no le voy a sacar provecho a eso. Entonces, como ver ese caos y esa incertidumbre de la mejor manera y tratarle de sacar provecho.
Juanpa, Camilo Eduardo Navarro está súper interesado en saber qué pasó con el muro, con los niños en el muro.
¿Qué, pues, ¿cómo resolvieron intentos, eso? Hicimos varios intentos. Lo primero es mantenernos firmes en la convicción de todavía no vidrio, todavía no vidrio. Entonces reforzamos los instrumentos para que no se fueran a despegar. Después sí dañaron varias flautas, que fue difícil conseguirlas otra vez. Entonces nos tocó poner el vidrio a la manera tradicional, muy a mi pesar. Ese fue total. Lastimosamente, pero bueno, también hay veces para decir, bueno, esta la perdimos, vamos a ganar otras.
Sí, no, y digamos que... Y digamos que también muchas veces puede que la solución siempre estuvo ahí, pero al final, dependiendo del uso, es el que nos dice si volver a tomar esa solución o poder encontrar la otra.
Sí, sí, sí.
Y lo que
la
que
humildad decir, de decir como que no lo logramos.
Sí, o no es el momento. Seguramente en unos años llegará otro sistema que de pronto nos sirva para ser productivos ahí.
Por ejemplo, en el acuario, cuando estamos haciendo el acuario, teníamos unos, los acrílicos del acuario son una cosa muy delicada. Pues si alguien, pues si uno compara un acrílico con un vidrio, los acrílicos se rayan con el contacto. Pues son muy, muy delicaditos, muy, muy bajo índice de abrasión, entonces diría técnicamente. Entonces, la voluntad, el primer mecanismo que utilizan la mayoría de museos es poner barreras físicas. O sea, para que la gente no entienda la mano, no toque el vidrio. Nosotros como que no queríamos que en el acuario hubiesen un montón de barreras. Sería un acuario de barreras. ¿Cómo hacemos para que la gente lo respete? Y entonces dibujamos unas líneas, aprovechamos una cosa que funcionaba en Medellín. Yo creo que todavía funciona medianamente bien, es la línea del metro. Entonces digo, ¿qué tal si dibujamos unas líneas y decimos, por favor, no pase la línea? Habrá gente que sobrepasa esa línea, pero me parece mucho más bonito el gesto de decir que ofrecer esa confianza, decir, pues, por favor no te pases de ahí, no toques el vidrio, pues el acrílico, que poner medidas restrictivas como una, pues, de alguna manera es como un libertarismo.
Pues, más buscar por empatía que
sí, se por libertad y escogiente, sí, más como una cosa como restrictiva. Entonces, en ese mismo orden de ideas, por ejemplo, los dinosaurios que también son, que hemos tenido en el parque son delicados, pues es un museo para tocar, entonces poner barreras va en contrasentido a lo que nosotros hacemos. Entonces, si no es el último recurso, pues ya lo último es poner una barrera física, al contrario, lo que nosotros queremos es que la gente toque y haga. Entonces, hablaba que es un triste en contrasentido poner barreras y en el otro lado venga y hacer que sí toque. Entonces, para ser coherentes, pues en la mayoría de cosas tenemos que hacerlo. Hay veces no lo logramos, pues, y lo decimos pues, con todo el corazón, como, ah, y humildad, y hay veces no. Y no creo que sea problema de los visitantes, es como están dispuestos. Creo que la gente, se le, como la manera de nosotros disponemos los objetos, haga que las personas se dispongan a usarlo de una manera. Entonces, posiblemente, si uno los pusiera de otro lado, de otra manera, no hemos descubierto cómo la gente no lo use de la manera incorrecta o lo que nosotros consideramos correcto, pues, porque incluso treparse, me parece divertido, pues, no lo podría tomar como que, veis, si hacemos un muro de escalar donde las piezas sean objetos que no se dañen, sería una cosa interesante.
Juanpa, excelente, pues, digamos, como toda esa apreciación. Resulta que no te diste cuenta, pues ya pasaron 56 minutos. Y viene una última pregunta que nosotros siempre hacemos, que hacemos al final. Y esa pregunta va relacionada con el título del podcast, que es ¿quién dijo caja? Y obviamente la innovación siempre está, digamos, como puede ser una frase hoy de cliché, pero da pie para uno evaluarse. El pensar fuera de la caja, para Juan Pablo o para el Parque Explora, ¿qué significaría esa frase de pensar fuera de la caja? O al final no le paran bolas a esa frase y piensan dentro de la caja. En esta pregunta no hay respuesta ni mala ni buena. Nos han dado infinidad de respuestas. Entonces, hay tres cajas, una matrusca, cielos de cristal, el gato de Schrödinger, que está vivo.
Está vivo, está muerto. Ajá.
Para Juan Pablo, esa parte de pensar fuera de la caja, ¿qué significa? ¿La aplica, no la aplica? O más bien tiene otra teoría.
Bien. Les voy a ser sinceros. Yo soy director de innovación y desarrollo, pero digamos como que ha sido el tema de la innovación, se ha manoseado mucho. Y los métodos, precisamente, pues, se habrán notado, los que habrán escuchado, es yo peleo mucho con las cosas deterministas. Si yo hago esto, va a pasar esto. Si yo sigo este modelo, eso va a desembocar en este tipo de cosas. Y la vida me ha demostrado que es más complicado que eso. Entonces, tiene algo pues, que a mí me parece divertido, es como que cuando uno se mantiene dentro de un esquema, es pues, si uno piensa por fuera de él, digamos, como da mayor libertad de proceso. Pero ya incluso decir, debemos salir de la casa, conviene una caja en sí misma, que me imagino que es lo mismo que han dicho algunos invitados. O sea, es un oxímoron, pues se convirtió en un oxímoron, ya es decidir que pensar fuera de la caja, ya es la caja en sí misma. Creo que me da... Pues en ese sentido, lo que yo aplico para la innovación, o al menos como el pensamiento divergente o como pues la presión que yo tengo todo el tiempo de decir, ven y desarrollar nuevos espacios, que es tratar de moverme y de tener una perspectiva flexible para mirar desde otros lados y estar abierto incluso a otras soluciones. Con lo que ustedes mencionaban ahorita de qué tanto rota mi equipo en el parque, pues tengo de todo, y tengo gente que pues tiene 14 años conmigo trabajando en el parque, pero tengo también gente que pues un grupo que flota como pues constantemente. Entonces en las dos veo beneficios y problemas en sí mismo, pues, o sea, beneficio y cuando uno lleva tanto tiempo en un sitio, tiende a ver las cosas desde una perspectiva, pero también coge mucha experiencia y recoge muchos aprendizajes de lo que se ha hecho. Y también pasa lo contrario. Cuando hay tanta rotación de personal, hay gente que trae otras visiones, otros aprendizajes, otras miradas que enriquecen nuestra visión, pero se tiende a cometer los mismos errores que se han cometido antes porque ellos no los conocían. Entonces, ahí surgen como estrategias para decir, bueno, ¿cómo hacemos para que nuestros aprendizajes le lleguen a estos nuevos? ¿O cómo hacemos para que los insumos que traen estas personas o sus miradas nos enriquezcan nuestras soluciones? Entonces, vamos que ahí es donde se vuelve divertido el proceso de diseño y el proceso de liderazgo de un equipo de estos, es establecer estos mecanismos para que pasen.
Total.
Qué bien. Juan, muchísimas. Yo quería darte las gracias de verdad porque yo le decía a Alejo por interno, para mí es un orgullo, ¿verdad?, estar sentado aquí conversando con una persona como vos, porque el Parque Explora es un sitio mítico de la ciudad, tanto para los que somos de la ciudad como para los extranjeros que llegan. Seguramente dentro de las cosas por chulear cuando vienen a Medellín, estoy seguro de que está el Parque Explora. Entonces, estar con uno de los personajes importantes que ayudó a sacar adelante el proyecto del Parque Explora, de verdad que nos llena de orgullo. Además, pues con ese rol que tenés de director de innovación y desarrollo, con ese pensamiento disruptivo, con que el Parque Explora esté en un sitio de verdad de cambio social, de apalancador social, a mí de verdad que me llena de mucho orgullo darte las gracias. Seguimos conversando, ojalá nosotros podamos ir a visitarte allá, a ver en acción alguna de esas cosas disruptivas que ustedes están haciendo, nos encantaría.
El exploratorio.
El
Juan,
exploratorio.
¿qué horarios tiene el exploratorio? ¿Cómo se agenda cita? ¿Qué?
Sí, o sea, el exploratorio, digamos, con todas las actividades que se generan o que se desarrollan allá, las montamos en la página del exploratorio, se meten en el link de www.parqueexplora.org y hay un apartado de exploratorio y aparecen las actividades. Si uno quiere desarrollar algo, si uno tiene una idea, algo así, puede escribir directamente. Hay un apartado que comunica con nosotros donde uno dice: ve, estoy interesado, a mí me gustan los drones, no sé, estoy interesado en desarrollar un dron de cartografía urbana. Y estoy desarrollando un software y me gustaría desarrollar unas piecitas allá para, pues no sé, para barrer, mapear el barrio de por donde vivo. Entonces se escribe y se comunican. También hacemos cosas que son como iniciativas, como excusas para que dicen: ve, vamos a hablar de lo que hablamos ahorita. Me da la cabeza como de hackear juguetes, vamos con unos juguetes a hacer otros. Entonces ya pues la gente lleva sus juguetes. Es como que ya es muy variado y la programación es muy abierta. Les recomiendo a todos que se metan pues, y que nos visiten en nuestra página web, que se anuncien desde conferencias, las nuevas exposiciones y estas iniciativas de exploratorio que también son muy interesantes.
Qué
Y ya
bien.
si, pues, si quieren desarrollar algo particular, ustedes lo hablan como desarrollos empresariales, que encuentros, algo así, pues también como hay líneas de contacto para ese tipo de conversaciones.
Espectacular. Muchas gracias, amigo Juan, de verdad. Por allá nos veremos. Don Alejo.
No, aquí
Listo. No, muchas
hacer.
gracias a ustedes entonces.
Muchas gracias, Juanpa, y darle también, digamos, como las gracias a nuestros cómplices del salto evolutivo en este podcast. Tenemos, digamos, que también nuestra cuenta en Buy Me a Coffee, pues también como para seguir cogiendo temas más técnicos dentro de este podcast, volverlo más técnico, y ahí vamos a estar poniendo, digamos, resúmenes de todos los temas que hemos hablado, siempre como buscando ese acompañamiento de otros para que nos puedan ayudar a ese salto evolutivo. Entonces, muchas gracias a todos, comunidad Citco, Novo Tecno, Segmenta, Castor, Café, el café
Alto
de
perfil.
alto perfil. Y XY Studios también. Entonces, muchas gracias a todos. Nos estamos viendo.
Okay,
Hasta luego.
gracias. Chao, chao.